Bienvenidos al podcast de Sartre JP. Vamos a comenzar agradeciendo en primer lugar a Valente Espinosa de Odaibanet, a quien importuné un par de veces con correos electrónicos y que con muy buena onda y con las herramientas precisas y la descripción justa sobre cómo hacerlo me contestó e indicó cómo llevar a cabo esto que hoy están escuchando. Así que mis gracias para Valente, que pueden escuchar su podcast Odaibanet en la dirección clinuxera.org /Odaibanet, Odaiba con B larga. En segundo lugar, quiero agradecer a Obelich de OpenSUSE Latino, clinuxera.org /OpenSUSE LTN, que fue el primero en comentar cuando publiqué el podcast. Pidió que mande la promo de este, que aún no la tengo grabada, pero en los próximos días se la voy a estar mandando. También vamos a tener la de él en este podcast. Les recomiendo el sitio de OpenSUSE Latino dentro de clinuxera.org, OpenSUSE LTN, donde tienen el podcast, la sección videos tutoriales sobre GNOME, KDE, tiene una wiki, un buscador de descargas, y en el podcast tiene muchas secciones interesantes, noticias insólitas, extrañas, algo por el estilo. Una sección donde la gente va y cuenta cómo llegó a GNU Linux, una sección de hacking, etc. En el mismo sitio lo van a encontrar. Finalmente, agradecer a Hynux, a quien me dirigí y me abrió las puertas de comunidad linuxera para albergar este podcast, que con el blog nos mudamos de Blogspot a Comunidad Linuxera y aprovechamos para cambiarle el nombre, ya que eso de sudo cuando me equivoco estaba bien al principio porque resultaba cómico, pero por ahí ahora buscamos hacer algo un poquito más serio. El nuevo nombre es Gulp, GULP, lo pueden encontrar en clinuxera.org/gulp. Gulp significa GNU Ubuntu Linux Podcast, y a su vez es un disco de Los Redondos, un grupo de rock muy conocido, a quien aprovechamos para hacer un homenaje. Continuando, vamos a seguir con la sección de blogs o páginas recomendadas. Esta vez les vamos a recomendar un blog cuya dirección es http://tuxvelito.wordpress.com. Tuxvelito hace referencia a Luzvelito, un disco de Los Redondos, grupo al cual hacemos homenaje con la nueva página Gulp, que es la página en la que está el podcast de Sartre JP. Pero vamos a hablar de Tuxvelito. En primer lugar, es uno de los blogs que más frecuentemente se renueva, continuamente está publicando. Es muy completo. Lo último que tiene al día de hoy, que es 14 de octubre, fue publicado hoy, es un script para bajar música desde GoEar. La dirección de la página es www.goear.com. GoEar es una página para escuchar música online. Directamente nosotros elegimos, tiene una base de datos bastante amplia y se puede escuchar sin descargar, no permite la descarga de música. Pero El responsable, Tuxbelito, ha creado un script para descargarla y lo publica en la página web. También tiene el post anterior, era sobre el kernel, el nuevo kernel 2.6.27, que muy bien detallada está la información sobre el nuevo kernel, que va a traer muchas ventajas, sobre todo para en los temas referidos a conexión a internet y para los drivers en cuanto a manejo de la energía, y para las cámaras web también va a ser mucho más fácil de que la reconozca y poder usarla, que es algo que en Linux genera algunos inconvenientes todavía. Dentro de los posts más vistos, más visitados, están mis repositorios LeninSeed de Debian, 21 cosas que se pueden hacer con FFmpeg, 11 usos para tu vieja PC, Mozilla Firefox 3.1, alerta, leer antes de instalar Intrepid IBEX, que hace referencia a un error en la última versión del kernel, como estoy hoy. Tiene también una nota sobre Picasa 3 para Linux. Les repito la dirección, pasen y véanlo, muy buen blog. Es un blog para tener en su lector feed para suscribirse. Tuxbelito, tuxbelito.wordpress.com. El programa que vamos a tratar en este episodio se trata nada más y nada menos que de VirtualBox. VirtualBox es un software que está licenciado bajo dos clases de licencia. Hay una versión open source que está bajo la licencia GPL y tiene otra licencia PUEL, Personal Use and Evaluation License, para uso personal y evaluación, que también es gratuita pero no libre. La página de VirtualBox es virtualbox.org. Este programa cumple la función nada más y nada menos que de poder virtualizar un sistema operativo entero dentro de nuestra computadora. Muy útil para quien quiere probar alguna distribución u otro sistema operativo directamente, sin particionar el disco, instalar, desinstalar, deshacer la partición. Solo es necesario instalar el programa, tener la distribución descargada o en un CD, y vamos a explicar más o menos cómo funciona. Cuando uno abre VirtualBox aparece las opciones de nueva, uno agrega nueva máquina virtual, pulsa siguiente, elige el nombre y elige el sistema operativo que quiere virtualizar. Hay una lista amplia de los sistemas operativos, pero también dice otro o desconocido, puede elegir eso en caso de que no figure en la lista, le pone el nombre y siguiente. Luego nos da para elegir la cantidad de memoria que queremos darle a la máquina virtual. Depende de la distribución o el sistema que sea y cuánta memoria tengamos en la máquina, es cuánto elegimos. Después nos pide el disco duro. ¿Qué hacemos con el disco duro? Puede ser que tengamos algún disco virtualizado ya, o que creemos un disco duro. También puede ser, lo vamos a comentar al final, que nos descarguemos los discos duros virtuales con la distribución instalada, pero vamos a dejarlo para después. Ahora vamos a suponer que no tenemos nada, ponemos nuevo. Nos da para elegir si queremos que sea una imagen de expansión dinámica o de tamaño fijo. Yo generalmente uso la de expansión dinámica, ya que aunque le demos 10 GB en un principio ocupa poco espacio, después depende cuánto lo vayamos usando, es cuánto van a ocupar realmente. Y está bueno para evitar esto de las limitaciones que nos da en caso de que nos guste y lo dejemos un tiempo. Si no, podemos elegir una imagen de tamaño fijo y ya nos queda ocupando ese espacio. Nos pregunta a continuación nombre del archivo de la imagen, que generalmente es el mismo que de la máquina virtualizada, y el tamaño que queremos darle. Nos queda para finalizar y ya nos queda cargado el disco duro. Ponemos siguiente, nos da las especificaciones para que decidamos si está bien y ponemos finalizar. Con eso ya tenemos cargada. Dentro de la máquina nos aparece en el recuadro la máquina como apagada. Nos dice nueva y ahora nos aparece habilitado configuración, borrar e iniciar. Vamos a ir a configuración y ahí tenemos general, donde podemos cambiarle el nombre, el sistema operativo, la cantidad de memoria y el tamaño de la memoria de video. En avanzado, para habilitar ACPI, el controlador de energía, y si queremos el orden de booteo, disquete, CD-ROM, disco duro. A la izquierda dice primero general, segundo discos duros, que ya está cargado. Podemos eliminarlo o sumar alguno y nos da para, en mi caso, habilitar el controlador SATA. Dentro de CD-ROM no viene marcado CD de video-ROM. Ponemos montar la unidad y tenemos la posibilidad de usar el CD-ROM de nuestro CPU o archivo de imagen ISO. Entonces, si tenemos nosotros descargada la imagen de la distribución que queremos instalar, solamente tenemos que poner que cargue como archivo de imagen ISO, elegirla, y cuando se inicie la computadora va a iniciar como si estuviese puesto el CD en la máquina y va a empezar a cargar, o el Live CD. Debemos recordar, cuando terminamos la instalación, de volver a configuración antes de prender la máquina nuevamente y cambiar esto, porque si no volvería a entrar en el modo Live CD. La posibilidad de, a continuación, de DVD, CD, DVD ROM, nos da la posibilidad de montar la unidad del disquete. A continuación, habilitar el audio, nos da para elegir el controlador, red con los distintos adaptadores, puertos seriales si queremos habilitar, los puertos USB cuáles queremos compartir, directorios compartidos si queremos poder acceder desde la máquina virtualizada a alguno de los directorios, la música, los documentos de nuestra máquina del sistema operativo anfitrión. Solo tenemos que agregar acá las distintas carpetas y después configurarlo desde dentro de la máquina virtual. Esas son las opciones más importantes. Una vez que iniciamos la máquina, empieza a cargar, tenemos distintas opciones. Si apretamos Control F, pasa automáticamente a pantalla completa. Si apretamos, hacemos un clic con el mouse dentro de la pantalla de la máquina virtual, esta nos captura el mouse. Entonces usamos el mouse dentro de la máquina virtual. Para liberarlo y volver al sistema operativo anfitrión, solo tenemos que apretar el control de la derecha y estamos en condiciones nuevamente para minimizar o cerrar la máquina. Podemos ajustar el tamaño de la ventana. Y dentro de dispositivos, la última opción, una vez que tenemos iniciada la máquina virtual, dice instalar Guest Edition, aplicaciones de huésped. Esto es muy importante en varios aspectos, entre ellos para compartir mejor los archivos y directorios, y cumple algunas otras funciones. Una vez que nosotros elegimos esto dentro del menú dispositivo, nos queda montado como una unidad de CD dentro de la máquina virtual. Solo hay que hacer doble clic para que lo instale. Como les decía, hay dos versiones de VirtualBox. Podemos elegir la Open Source o la otra, que tal vez tenga alguna mejora. Finalmente, en el tema de los discos virtuales, les quería recomendar una página que tiene varios discos directamente para descargar, y solamente tenemos que ir cuando elegimos disco duro existente, poner el que hayamos descargado. Nos ahorramos el paso de la instalación, de la configuración, de la descarga de la ISO y de la creación. Simplemente descargamos el disco, ya listo. La página es www.vdies, que es b corta eedee-eyes.com. Vamos a dejar el link debajo del podcast para que puedan acceder. Dentro de las distribuciones que aparecen en primer lugar está OpenSUSE 11.1 Beta 2, Kiwi Linux 8.08, Simply Memphis, OpenSUSE 11 Beta 1, OpenSUSE 1, KDE 4 Beta 1, Simply Memphis, Antix M7, y tenemos varias páginas con discos duros virtuales para poder descargar: GOS Beta, ZenWalk Gnome 5.2 Beta, Linux Mint 5 con KDE, Clark Connect Server Gateway, Linux Mint, Mandriva Linux One 2009 Beta 1 KDE 4. Bueno, de ahí pueden ir descargando los discos virtuales, cargándolos como discos duros nuevos y probando las distintas distribuciones en varios sencillos pasos. ¿Quién les dice que no encuentren la distribución de sus sueños entre todas estas? Los usuarios de Ubuntu desde Synaptic van a poder encontrar VirtualBox, la versión open source, sino también con sudo apt-get install VirtualBox. La distribución que vamos a ver hoy es Demsmall Linux. Muchos ya la conocerán. Es una distribución que ocupa solo 50 MB y que necesita 16 MB de RAM para funcionar. Cuando iniciamos, nos da la opción de booteo. Podemos apretar Enter para comenzar o apretar F2 y escribir DSL espacio lang LANG igual. El igual lo encontramos donde es cierra el signo de admiración, es DSL espacio lang igual es. Nos va a iniciar Demsmall Linux con la distribución del teclado en español. Una vez que lo tenemos iniciado, nos vamos a encontrar con que es muy sencilla. Trae cuatro escritorios, algo que a los que estamos acostumbrados. Trae Firefox y Dilo como navegadores. Dentro de las aplicaciones encontramos editores, Beaver, Nano, Notepad y Vim. Para gráficos tenemos IconView, MT Paint. Dentro de las herramientas de oficina tenemos Word Processing, PDF Viewer, MS Word Viewer, PostScript, calculadora. Dentro de sonido vemos que viene con XMMS y trae el AIM para mensajería instantánea, el NIRC y el ICQ. Trae Samba, el cliente Samba, Remote Desktop, R-Desktop, para ver escritorios remotos. También trae el VNC Viewer. Trae un cliente FTP, un cliente Telnet. También nos da la posibilidad de, dentro de herramientas, hacer un disquete de inicio, instalar la distribución en un pendrive o instalarlo en el disco duro. Y nos da la posibilidad finalmente de habilitar apt. Con esto tenemos un gestor de paquetes al que ya muchos estamos acostumbrados, que nos va a permitir, en caso de que desearlo, agregarle por ejemplo la suite de OpenOffice para trabajar a gusto. De este modo estaríamos teniendo una distribución, si le vamos agregando las cosas que usamos habitualmente o las herramientas que más nos interesan, y estaríamos ocupando a lo sumo 500 MB de espacio final en una distribución simple, sencilla rápida y que puede trabajar en computadoras viejas. Para todo el que esté interesado en darle uso a alguna computadora vieja que tenga guardada a punto de tirarla, es una distribución interesante para recuperar viejos trastos. Y por ahí a alguien quien dice no le puede servir, va a tener una computadora en la que va a poder escuchar música, navegar por internet, todo lo que hacemos habitualmente lo va a poder hacer con esta mini distribución. Trae script para poder instalarla desde Windows, desde Linux, para instalarlo directamente en el disco duro o en la memoria USB, lo cual facilita a los que quieran trabajar con Linux siempre guardarlo en una memoria USB y poder ir con la memoria a cualquier lado, usar esta distribución, y al ocupar tan poco espacio podemos particionar la memoria y tenerlo para que vaya guardando los documentos que vayamos usando, haciendo, lugar de nuestra configuración, todo dentro de la misma memoria. Pruébenla, les dejamos algunas capturas de pantalla y esperamos que la tengan en cuenta al momento de probar alguna distribución. En la sección de legales vamos a hablar un poco de la privacidad en internet. Hubo algo que me llamó la atención hace un tiempo ya. Steve Ballmer, funcionario de Microsoft, dijo: Google lee tus correos, nosotros no. Y es algo que me quedó picando. Google lee los correos, ¿será cierto? Pensaba, pobre el muchacho que esté detrás de la computadora leyendo mis correos, no es el trabajo más divertido del mundo. Pero hablando en serio, hice una pequeña experiencia, cualquiera que tenga una cuenta en Gmail puede hacerla. Me mandé un correo a mí mismo con el título Linux y en el asunto del mensaje Linux. A la derecha de la pantalla aparecen cuatro propagandas estilo AdSense. La primera dice Single Board Computers, la segunda SMIGLX Tiny Linux SBC Dedicated Server a $59 y servidores privados virtuales. Les voy a dejar la captura de pantalla en el blog. Hice otra experiencia más, me mandé un mail con el asunto reloj y en el campo del mensaje solamente reloj decía. Los links a la derecha dicen Rolex réplica, Kronos SIC desde 1892, Testing Watchdog, testeando relojes, y correas para relojes, caucho, tela, cuero. Es decir, no creo que haya una persona, definitivamente no hay una persona leyendo nuestros correos que enviamos, pero si utiliza Google el texto del correo para elegir la propaganda que nos muestra, lo cual podría tomarse como una invasión a la privacidad. Ahora, cuando uno va a abrir una cuenta en Gmail o cualquier servicio que da Google, están los términos de la licencia, que ninguno lee. Yo recién ahora me tomé el trabajo de leerla y debo reconocer que es tremendamente aburrido. Tampoco dice nada ahí, sino que lleva a la política de privacidad que está en otra parte. Dentro de los usos, dice lo siguiente, tal vez alguno ya lo haya visto. Es posible que utilicemos la información personal para proporcionar los servicios que ha solicitado, incluidos servicios que muestran contenido personalizado y publicidad. Acá ya es medio extraño, pero pasa. Continúa, igualmente es posible que utilicemos la información personal en revisiones, investigaciones y análisis para poner en funcionamiento y mejorar tecnología y servicios de Google. Bueno, puede ser. Dice, es posible que compartamos información no personal agregada con terceros no pertenecientes a Google. Acá ya se pone más delicada la cosa. ¿Qué es información no personal agregada? Información no personal agregada es la información que se graba sobre los usuarios y es juntada por grupo de modo que no refleja o hace referencia a un usuario identificable individualmente. Pero no deja de ser sospechoso, por lo menos. Dice, también es posible que compartamos información con terceros en determinadas circunstancias, tales como procesos legales o situaciones para evitar fraude o daños inminentes y garantizar la seguridad de nuestra red y nuestros servicios. Te están diciendo, pasa algo, nosotros nos lavamos las manos. Algo así sucedió, lo recordará una noticia con un blogger, un chico, un hombre que tenía un blog en China, no se sabía quién era, y Google le informó al gobierno sobre quién era el titular del blog. Continúa, Google procesa la información personal de nuestros servidores de Estados Unidos de América y en otros países. En algunos casos procesamos la información personal en un servidor ubicado fuera del país del usuario. Esto, hasta ahora no he tenido noticias de que haya tenido alguna repercusión, pero tenemos en la Argentina y en la mayoría de los países un derecho de habeas data, de saber qué datos se manejan sobre nosotros, qué información tienen quien quiera que sea. Hay que ver cómo se podría compatibilizar esto que dice Google con nuestra necesidad o nuestro derecho a saber qué información tienen sobre cada uno de nosotros. Dice, en la medida de lo posible le ofrecemos opciones cuando le solicitemos información personal. Esta oración, en la medida de lo posible, es media extraña. Uno, cuando pone en la medida de lo posible, ¿quién mide la medida de lo posible? Obviamente lo hace Google, ya con todas las restricciones que tienen, las cláusulas que ponen, las que uno no puede elegir. Puede elegir si contratar o no, pero no puede elegir qué puntos contratar. Uno puede decirle, bueno, Google, yo voy a abrir una cuenta con vos, pero mi información no la vas a mirar. No, o lo tomás o lo dejás. Es así. Hay que ver cómo se compatibiliza esto con el botón de navegación segura de Google Chrome o del próximo Firefox. Pero, de todas formas, calculo que la información de los mails, de lo que hacemos en Internet, no va a ser segura. Lo que va a ser segura es quién soy yo que está detrás de la máquina. La anonimicidad en Internet definitivamente no existe. El que se siente seguro detrás de la máquina, siente así seguro porque hace las cosas bien, pero no porque no lo van a descubrir. Bueno, esto ha sido todo por la presente edición del podcast de Sartre JP. Esperamos la hayan disfrutado. Nos volveremos a ver en 15 días. No dejen de visitar el blog en http://selinuxera.org/gulp. Un saludo a todos. Los que quieran escribir pueden hacerlo a sartrejp@gmail.com. Espero su correo. Cualquier duda, consulta, crítica será respondida. Suerte y nos vemos. Répondre